COPE Valladolid.
Muy buenas tardes, 3 y 21 minutos, Deportes COPE, hasta las 4 arrancamos y actualizamos aquí una nueva semana de información deportiva que nos va a llevar hasta lo que va a ser la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Será en Elche, será ante el conjunto local, será en el Martínez Valero el jueves a las 8 de la tarde y será con 0-0 como resultado parcial del partido de ida. Cualquier empate con goles clasifica al Real Valladolid para la siguiente ronda de esa competición. Coopera, que tiene premio, previsiblemente, después del 1-4 de la ida, seguramente el Fútbol Club Barcelona. Pero me da la sensación de que ahora mismo la afición vallisoletana en lo que menos piensa es en ver la primera semana de enero aquí en Valladolid al Fútbol Club Barcelona. Me da la sensación de que la afición vallisoletana, y creo que es un sentimiento común, lo que quiere es ver al Real Valladolid volver a respirar en Liga, porque volvió a perder. Lo hizo por 2-1 ayer en el estadio de El Sadar ante un Osasuna que en una declaración de intenciones salió a encerrarse. De hecho, en el minuto 3 había encajado ya un gol, aunque el árbitro lo invalidó. Después anotó el equipo rojillo y a partir de ahí se vio el mejor tramo de fútbol por parte del Real Valladolid y a continuación también el peor. Ni contra 10 fue capaz el equipo de Rubi de sacar adelante un compromiso en el que, nos atrevíamos a decir, prácticamente no tenía derecho a fallar y falló. Con Alberto Cabrejas en el control, rápidamente repasamos los titulares de esta jornada de lunes 15 de diciembre del año 2014. Vamos a hacer juntos un ejercicio de fantasía. Imagínate que ayer se hubiera disputado la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga y que el Real Valladolid en las 6 primeras jornadas hubiera sacado solo 5 puntos sobre 18, que hubiera empatado en el partido inaugural en Miranda de Ebro, que hubiera hecho lo propio en la jornada número 2 en Sabadell, que hubiera perdido en la jornada número 3 ante la Unión Deportiva Las Palmas y en la 4 en Leganés, que en la jornada 5 hubiera conseguido su primera victoria en cancha propia ante el Recreativo de Huelva y que ayer hubiera vuelto a perder el tercero de sus 6 primeros partidos ante Osasuna. Esa racha, imagino que ahora mismo nos tendría a todos a la puerta del estadio esperando a que el presidente o el director deportivo tomase una decisión sobre el futuro inmediato del técnico Joan Francesc Ferrer Rubí. Pero, naturalmente, extrapolar esta racha sería injusto, porque para imaginarnos eso tendríamos que haber pensado que quizá no se hubiera fichado a Roger Martí, porque el jugador no ha participado desde el partido del Sporting de Gijón. Tendríamos que pensar que la plantilla tendría ahora mismo jugadores que no están en su mejor momento. Tendríamos que pensar que no se ha llegado físicamente al principio de la temporada en condiciones. Es decir, realmente la racha es la que es. Y lo cierto es que el Real Valladolid no tiene 5 puntos sobre 18. Tiene 29 puntos ahora mismo y sigue en puestos de promoción. Insisto, si el apocalipsis es lo que está a punto de llegar al Valladolid, le pilla preparado con 29 puntos de colchón, con 15 más que, por ejemplo, la zona de descenso, que es de la que mucha gente empieza ya a hablar. Y sí es verdad que las sensaciones no son las mejores, sí es verdad que el equipo no está atravesando sus mejores momentos de juego, sí es verdad que hay jugadores que necesitan y piden a gritos el banquillo de una forma escandalosa, y sí es verdad que desarrollando el fútbol que ayer se hace durante la segunda parte en Osasuna, este Real Valladolid no va a vencer absolutamente a nadie. Es más, incluso me atrevería a asegurar que estás de acuerdo conmigo en que el Valladolid no ha hecho ni mucho menos el fútbol más brillante de la categoría de plata del fútbol español. Pero insisto, tiene 29 puntos. Todavía todo es absolutamente posible. No se ha acabado el mundo. Y una victoria imperiosamente necesaria ante el Fútbol Club Barcelona haría que el equipo se pueda ir de vacaciones pensando en que la cuesta ha dejado de estar empinada y que se empieza a asomar de nuevo a la zona cómoda de, por lo menos, la estabilidad social. Por mucho que el equipo pueda o no pasar en Copa, pueda o no caer en Copa, y por mucho que el próximo día 4 el Real Valladolid se enfrente a Zaragoza en la Romareda. Sexto es también el Real Valladolid B, un equipo que consiguió volver a vencer, segunda victoria consecutiva ante el Lealtad de Villaviciosa el pasado sábado en los anexos 1-0 y que hace que sea una de las agradables sorpresas del grupo primero de la segunda división B. También en el grupo octavo de la tercera división, victoria en este caso necesaria, imperiosa del Villa de Simancas ante el ahora mismo un rival directo, el conjunto del Real Ávila. Villa de Simancas 4, Real Ávila 2, partido disputado el sábado. También el Atlético Tordesillas disputaba jornada este fin de semana, caía por 3-0 en la cancha de La Bañeza. Victoria contundente de Maiwigo Valladolid en la cancha del Lleida, un equipo, el de Porfirio Fisac, que ahora mismo ha conseguido ya su octava victoria y que ha presentado esta mañana en una rueda de prensa, cuando menos controvertida, su campaña de abonados para la segunda vuelta. Los precios, tribuna baja, 125 euros adultos, 75 juniors, 65 infantil, esas son las tres categorías, fondo bajo, 60 euros adulto, 45 junior, 40 infantil. El primer partido incluido en el abono será el del próximo día 31 de enero en casa ante el Peñas. En balonmano, el Atlético Valladolid volvió a conseguir una victoria, en esta ocasión de relumbre e importante en cuanto a trascendencia. En la cancha de Astraviesas contra el Academia Octavio, las chicas del balonmano Valladolid del Aula Cultural perdieron en Nava del Rey ante el Prosetecnisa Zuazo. Y en rugby, el derbi se decantó de lado quesero. Consiguió la victoria el equipo de el ex Lourdes, o el equipo azulón, aunque ayer vestía de rojo fucsia fuerte, en la cancha de Pepe Rojo, donde hacía de anfitrión el Hermi El Salvador. Mañana analizaremos ese derbi, sus consecuencias, su intrahistoria y a los protagonistas aquí en nuestro tiempo de Deportes COPE. 3 y casi 28 minutos, arrancamos Deportes COPE, hoy lunes 15.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Moldea tu cuerpo con nuestro entrenamiento de alto rendimiento en Electrovitir, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid. 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento convencional. Pérdida de peso, tonificación muscular, entrenamiento aeróbico, relajación muscular, eliminación de celulitis. Todo ello en Electrovitir, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid.
La Copa del Rey se juega en la onda media de COPE Valladolid.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde y desde el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de onda media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el almacén de la construcción y la reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de onda media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
I'm a fireball.
Tres y media, sintonía de Deportes COPE. Ante todo, esto es ESO, COPE. Y aquí damos noticias. Ahora mismo, toda la gente que esté circulando en el entorno de la calle Doctor Villacían, en la salida de Parquesol, sentido Avenida de Salamanca, que tenga la mayor de las precauciones, porque se ha producido, ya sé que lo que voy a decir suena raro, una colisión frontal entre dos vehículos cuando es de dos carriles cada sentido. Hay mediana, pero la colisión es frontal en la bajada de Doctor Villacían a la altura justo del radar, de donde está ubicada la caja del radar, que no significa que tenga dentro el aparato, pero la colisión ha sido frontal, en la bajada. Así que toda la precaución del mundo si tienes que abandonar el barrio de Parquesol a esta hora por esa zona. Y precaución, si eres aficionado del Real Valladolid, porque puedes pasar de la mayor de las alegrías durante media hora, como ocurrió ayer en Pamplona, al mayor de los disgustos, para ver cómo tu equipo, ante un conjunto que no ha hecho sino defenderse con 10, es incapaz siquiera de crear peligro. Bueno, sí hubo encajonamiento, pero fue absolutamente ficticio. La oleada de ataque del Valladolid en ningún momento, a mí me parece, que llevó o llegó siquiera a inquietar la portería de Santa María, y mucho menos la zona de centrales, donde un lateral derecho, sí, estuvo espectacular en la segunda parte y a punto estuvo incluso de conseguir anotar ante su ex equipo, partiendo desde el lateral derecho, teniendo una cartulina amarilla y teniendo que preocuparse del único estilete que tenía el Real Valladolid, Johan Mojica. Como siempre, los lunes buscamos la ayuda de los compañeros de los medios de información. Nos vamos hasta la redacción del Diario de Valladolid, hasta la redacción del Mundo de Valladolid, donde saludamos a su jefe de deportes, Javi Álamo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el partido de ayer? ¿Cuántas sensaciones diferentes tuviste en 90 minutos en tu cuerpo?
Muchísimas, Juan Carlos, porque sobre todo hay una, que es el cambio radical del Valladolid que vi en la primera parte.
Se cayó. No sé si pasaba la llamada por Doctor Villacían, por la bajada, pero se terminó de caer la llamada con Javier Álamo, el jefe de deportes del Mundo de Valladolid, del Diario de Valladolid, del Mundo, que imagino que, al igual que tú y que todo el mundo, pues querrá analizar el cambio de sistema que hizo Rubi y que luego escucharemos explicó, porque se temía que Samuel iba a ser una víctima colateral del momento tarjetas que vivió ayer el árbitro sobre el césped. Un árbitro que llevó a tomar decisiones extrañas, pero de esas hablamos luego. Perdona, Javi, que se cayó la línea. Nos comentabas, sí, que muchísimas sensaciones.
Efectivamente, y sobre todo dos, lo que os comentaba. Yo la primera parte veo a un Real Valladolid magnífico. Además, notaba una diferencia clarísima cuando el Valladolid arrancaba desde su portería. El balón pasaba por todas las líneas, el balón jugaba, salía raso, defensa, centro del campo, ataque, éramos superiores a Osasuna. Y cuando veía que Osasuna tenía el balón, la jugada era la misma, patadón desde la portería del portero, que se la buscase por el centro del campo Nekunam, y a partir de ahí prolongación hacia Nino y que sea lo que Dios quiera. Pero yo lo que observo es que en el momento que Osasuna se queda con 10 jugadores, ellos ya tienen ventaja en el marcador, tienen muchísimo oficio, que es lo que yo he hecho en falta en el Real Valladolid, y a partir de ahí interrumpen el juego todo lo que pueden, con la permisividad del árbitro. Pero dicho esto, tampoco quiero que sirva de excusa la pésima, la desastrosa para mí actuación ayer del colegiado, porque el culpable de la derrota es fundamentalmente el Real Valladolid. Y ojo, que no es la primera vez que pasa, que ya estamos habituados a partidos que el Real Valladolid, y muchos de ellos en Zorrilla, va ganando por 2 goles de diferencia. Pensamos que el partido está casi sentenciado y, sin embargo, en la jugada tonta del partido te meten un gol y acaba sufriendo. Yo pienso que en el Real Valladolid hace falta, pienso que es un tema ya de psicología, ya no hablo de preparación física ni de otros aspectos. Hace falta ahí un líder en el equipo, psicología, para decir, señores, somos uno de los mejores equipos de segunda división, pero tenemos que demostrarlo en el campo, cosa que ayer no ocurrió. Y repito que es un aspecto para mí muy importante. No nos centremos en el árbitro, porque ayer es un pésimo colegiado, pero se equivoca para los dos equipos.
Sí, pero claro, el colegiado no tiene la culpa de que cuando el Valladolid se queda con uno más en el campo, Rubi haga un cambio en el que trastoca 3 líneas de un golpe.
Y de eso venimos hablando no solamente ayer, es que que no piense la gente que somos oportunistas. Decimos, no, ahora como el equipo está perdiendo, ahora decimos las cosas que no está haciendo bien, que no consideramos que Rubi está haciendo bien. Ojo, que esto viene del mes de noviembre, que pensábamos todos que esto era ya pan comido porque se le gana al Girona y nos ponemos líderes, pero es que si analizamos con frialdad, es el desplazamiento a Miranda de Ebro, desplazamiento a Sabadell, desplazamiento a Leganés y ayer a Pamplona, casualmente son cuatro rivales a los que visitamos que están o bien en zona de descenso o bien rozando puestos de descenso, y el Real Valladolid es cuando peor fútbol realiza, y un Real Valladolid, efectivamente, el hilo de lo que tú comentas, Juan Carlos, un Real Valladolid que no ha repetido equipo hasta ahora, ni en Liga ni en Copa. Es decir, eso está influyendo muchísimo, que no siempre juegan los mismos.
Te voy a hacer una pregunta también al hilo de lo que comentabas antes sobre el liderazgo en el campo. El líder sobre el terreno de juego es alguien a quien directa o indirectamente ha de ser el entrenador quien designe. De momento esa figura, no sé si por las rotaciones o por la ausencia de la personalidad necesaria, no se ha producido. Álvaro Rubio es incontestablemente, podría ser el gran capitán, pero es intermitente su participación. Óscar no parece el llamado a ser ese líder, quizás sí en el vestuario, pero no en el terreno de juego. Esa figura no existe, habrá que inventársela, ¿no?
Ese es el problema, porque podía ser, como bien comentas, Álvaro Rubio, pero claro, Álvaro Rubio es asiduo en el banquillo. Álvaro Rubio, la inmensa mayoría de los partidos en los que ha participado, ha sido en el transcurso de la segunda parte en una sustitución, no ha jugado de inicio. Lo que dices de Óscar, Óscar la responsabilidad la quiere en el campo, efectivamente. Él quiere el balón, quiere que los jugadores se abran por las bandas, que él distribuya el juego, pero Óscar no va a ser ese jugador que tire del carro. No es ninguna crítica, ojo, al contrario, que es un jugador que él está más centrado en su trabajo en el ataque y no en liderar a todo el bloque. Yo ahora mismo no veo a ese jugador que tenga ese liderazgo. Hay jugadores pesos pesados en el vestuario, todos lo sabemos, Peña, Jesús Rueda, Mar Valiente, pero me da la impresión que no hay ahora mismo una persona que diga no. Pues yo no sé, por ponerte un caso, yo he hecho ahí en falta a Javier Baraja, que Javier Baraja era el típico jugador que enseguida había alguna anomalía en el partido, se dirigía rápidamente al árbitro. Si había que calmar los ánimos, calmaba los ánimos de los compañeros y del equipo rival, y ahora mismo no hay ese jugador en el Valladolid. Y me da la impresión, y repito que es de un mes para acá, que ahora mismo el equipo está perdiendo la brújula en cuanto han llegado las primeras adversidades de ser incapaces de ganar fuera de casa a equipos muy inferiores a ti. Si recordemos que Javi Varas evita la derrota tanto en Miranda como en Sabadell con dos intervenciones al final de cada partido. Y por eso digo que ahora mismo el equipo, yo pienso que es un cúmulo de nerviosismo, diciendo sí, somos muy buenos, estamos ahí, hemos bajado un puesto, ahora somos quinto, pero no es normal que ante equipos, insisto, teóricamente más inferiores que tú, las estés pasando canutas como llevamos viendo en el último mes.
Que trabajes mucho, a ser posible, para bien, y mañana te leemos, Javi, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por aceptar la invitación de este tiempo de Deportes de COPE. 21 minutos para las 4, es que no se puede añadir absolutamente nada más. Es decir, ¿cuál es el Real Valladolid auténtico? ¿El de las primeras 13 jornadas o el de ahora? Pues la verdad es que casi uno no sabe a qué quedarse. Yo quiero pensar que es el de las primeras 13 jornadas. Ese equipo que, aun con dificultades, sacaba los partidos adelante. Que sabía ganar, que no se había olvidado de ganar, que es lo que parece le pasa al de hoy en día, y que solo la inoperancia del Recreativo de Huelva le ha permitido mutar en equipo ganador durante al menos una jornada. ¿Qué tienes que hacer con la Copa? Hombre, la Copa yo tengo claro qué es lo que haría. Daría minutos de calidad ante un equipo de primera y un partido de responsabilidad a esos cuatro chavales que la alineación me permite poner en el 11 simultáneamente. Yo es lo que haría. Y a ser posible, pues en lugar de los cuatro que ya sé qué es lo que pueden dar de mí o de sí, intentaría incluso evaluar por qué mi equipo filial está haciéndolo tan bien en el grupo primero de la segunda división B. Algo tiene que tener, no puede ser casualidad. Si también lo está haciendo, esos mimbres me valen a mí para mi cesto. Voy a probar, me los voy a llevar a Elche. Les voy a dar un partido de una competición importante. E incluso, si consigo pasar la eliminatoria, voy a dejar que ellos se puedan atribuir a sí mismos el mérito de haber conseguido clasificar el equipo ante el Barça. Y, ¿por qué no?, darles también minutos ante el FC Barcelona. ¿Cuál es el Valladolid auténtico? Es que no lo sé. es que ya empiezo a dudar si es ese Valladolid con personalidad, que sí, que regalaba unos minutos al contrario, pero en los cuales el contrario te tenía tanto respeto que prácticamente no se atrevía a mirarte a la cara. Y ese es el problema, que nos han perdido el respeto, nos han perdido el miedo. Ahora mismo, cualquier equipo, sea del nivel que sea y sea cual sea su clasificación, se considera cuando menos parejo a ti, si no superior. Y eso lo podemos ver perfectamente en el partido de Albacete. El Albacete sale dando la cara, enseña el pecho y se lo partes con 3 goles consecutivos, plis, plas, plus, al descanso. Empieza la segunda parte y si el Albacete tenía algún atisbo de reacción, le metes el cuarto, dudas despejadas. Y sin embargo, en ese mismo partido con 1-4, dejamos que el Albacete se lo crea. Y el Albacete llega a ponerse 3-4 en ese encuentro. ¿Qué es lo que va a analizar el míster? ¿Los 3 en contra o los 4 a favor? Los 3 en contra. Había gente que decía, no sé por qué le buscáis tantos pies al gato si al final lo que se han conseguido los 3 puntos. Pues porque esos 3 puntos conseguidos estaban empezando a indicar algo. Y ayer en el descanso, a mí Paco Izquierdo, Pedro del Barrio, Juan Carlos Alonso me preguntan, ¿tan mal lo ves? Y les digo, sí, lo veo mal. No me preguntes por qué. Pero el Real Valladolid sale de los descansos prácticamente dormido. Y ayer le volvió a pasar. Ya perdía 2-1, el rival se queda con 10 y prácticamente lo único que hacemos es tener la posesión. Un tiro desde fuera del área de Óscar Díaz y 2 remates, uno de cabeza y otro con la zurda que se van fuera de Óscar González. Y pare usted de contar. Llegadas, muchas. Remates, 3. 3 en toda la segunda parte contra 10. ¿Y cómo lo explicaba el técnico del Real Valladolid, Rubi? Bueno, pues el hombre lo intentaba en rueda de prensa.
Mister, buenos días.
Buenos días.
¿Nos puede hacer una valoración de lo que han sido 2 medias partes, creo que absolutamente distintas una de otra?
A ver, pero creo que la segunda, obviamente tenemos nuestra parte de responsabilidad para no hacerlo mejor, pero es que nos ha jugado. Se ha jugado poquísimo, se ha parado muchísimo el partido. No hemos conseguido tener esa continuidad y aún así hemos generado 4 situaciones de gol y no hemos transformado ni una. La primera, pues yo creo que, bueno, tenemos un poco, no sé cómo decirlo, pero sí, que irte perdiendo 2-1 en la primera parte me parece que es bastante injusto.
Había hecho incidencia usted durante la semana en que la primera media hora del Sadar era vital para definir el partido, sin embargo encajan un gol en el minuto 4. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que nos han anulado un gol legal antes. Y no tenemos suerte ni en eso. Es la tercera vez que nos anulan un gol legal fuera de casa. Numancia, Lugo y este. Tremendamente injusto, pero es así. Y luego, pues bueno, ha sido un jugada de córner. Ahora desde la jornada 1 no encajábamos de córner, pero esta semana pues sabíamos que este era un rival fuerte y se nos ha escapado ahí la marca de Nekunam y nos ha marcado.
¿Cómo es posible después, en la segunda mitad, aunque, como dices, se haya parado mucho el juego, que un equipo con un hombre menos no reciba prácticamente un disparo entre los 3 palos? Es que yo creo que la clave también viene por ahí.
Bueno,
Valladolid no ha sido capaz de embotellar en ningún momento a Osasuna.
Al final sí los hemos embotellado, pero creo que un pelín tarde. Y que vaya entre los 3 palos o no, pues mira, el de Óscar ya se ha ido fuera, el remate de cabeza de Óscar González igual, el remate de con los pies de Óscar González también se va fuera, pero no estamos ahí afortunados en eso. Pero como te digo, el ritmo de la segunda parte se ha jugado al ritmo que el rival quería y ha salido beneficiado en todos esos parones y tal, y luego si no somos valientes de hacerlo pagar con descuentos, pues nada, ahí estamos fomentando un poquito eso, ¿no? Que se pierda tiempo, que se tiren 2 balones al campo, cosas de estas que yo creo que aquí el único remedio lo tiene que poner el que lo tiene que poner.
El problema del Valladolid era hasta hace poco la falta de gol. Empieza a ser también un problema importante la defensa, la línea defensiva. 3 goles.
No, el problema es que no, el no ganar. Al final, como te digo, en principio creo que la primera parte era para irnos nosotros al revés en el marcador que ha habido. No ha sido así y Osasuna ha sabido jugar la segunda, ha jugado sus cartas y a nosotros nos ha faltado un poquito de continuidad y de fluidez en el juego. Creo que lo hemos intentado todo, defensa de 3, acabar con muchísima gente de ataque, en la defensa de 3 incluso los laterales subiendo. Pero no ha podido ser. Felicitar a Osasuna porque también ha merecido con orgullo el trabajo que ha hecho y nada más.
Tras la expulsión de Flaño, ¿cuál era el propósito de colocar a Leao solo delante de una línea de cuatro y a Rubio de central?
A ver, primero que sabíamos que si iba a haber una tarjeta más iba a ser para nosotros, y el que la tenía era Samuel y Óscar González. Entonces hemos querido no asumir riesgo en eso. Hemos intentado abrir el campo con Mojica en la banda izquierda y que siguiera Peña tirando para arriba, y luego poner dos por dentro, que han sido en principio Óscar y González y Jeffrey, luego ha sido Óscar González y Jorge, para ver si podíamos recibir a los lados del pivotes, porque ahora ellos tenían que dar un paso atrás, y esta era un poco la idea. Al final, viendo que por derecha también nos estaba costando entrar, hemos abierto más el campo con Jeffrey y hemos metido a Jorge dentro. Esa era la intención, y tampoco nos hacía falta tener cuatro jugadores de perfil más defensivo por dentro cuando íbamos con uno más.
Mister, ¿qué le ha parecido este Osasuna, que llegaba muy tocado al partido de hoy, y dónde lo ve de aquí a las próximas jornadas?
Bueno, como he dicho antes, primero de todo felicitarle. Cuando un equipo gana hay que felicitarlo, y pienso que a base de casta y orgullo ha conseguido pues un poquito traer el resultado a su favor. Verlo, pues no lo sé. Al final yo me preocupo mucho ahora por mi equipo en este sentido, pero sí que le veo potencial para, si le acompaña un poco los resultados, a meterse en el grupo de arriba. Son jugadores que todos tienen experiencia, que tienen también calidad. Está todo ahí por decidir. Hay tiempo para todo, para todos, en este sentido.
Pues ahí está Rubi, opinando después del partido de ayer. Cada día vamos un pasito más para atrás y cada día estamos en la cola de la agenda de Edu Badía en su programa de cope.es Esto es Fútbol. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Jolín, cada día nos tienes que buscar un escalón más abajo.
Sí, y aparte esta semana cerramos el año, nos despedimos de esta temporada, y lo que comentaba Rubi, ¿no? Un poco, ¿no? Que este Valladolid, lo bueno que tiene es que tiene tiempo para quitarse ese bache del que ha entrado, y bueno, a ver qué pasa la semana que viene contra el Barça, que será un buen partido en Zorrilla, sin duda.
Sí, sin lugar a dudas. Por cierto, esta semana parece, porque la semana anterior todos los equipos que consiguieron la victoria en esta Liga Adelante lo hicieron por tan solo un gol de diferencia. Esta semana ya Llagostera, Las Palmas, parece que van abriendo brecha, pero la igualdad 17 jornadas después, Edu, sigue siendo máxima. Yo todavía no tengo claro, dentro de otras 17, la 34, quién va a estar en qué sitio.
No lo sé, la verdad, porque ayer, mira, teníamos un debate en la redacción muy bonito de si hay dos equipos, Las Palmas y Sporting, que sí han cogido un poco de brecha y serán los equipos que estarán arriba al final de temporada. Lo digo por eso, ¿no? Porque Las Palmas parece un equipo muy regular, y el Sporting ya se vio contra el Racing, ¿no? Un equipo que se puso por delante, le empataron, pero que pudo ganar y sigue invicto en segunda división. Y el Betis con Merino ha cogido una buena racha, 3 partidos seguidos ganados en Liga, en la Copa tiene esa oportunidad contra el Almería. Pero sí que es verdad que hay dos equipos que están cogiendo tono a la categoría, y es muy diferente con temporadas anteriores.
No, lo que sí está claro es que el Real Valladolid hace 21 días veía al Betis como un equipo sumido en un mar de problemas, y ahora resulta que tiene que mirar para adelante porque el Betis tiene un punto más.
Sí, eso es verdad. La verdad, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que ganando dos partidos te colocas ahí arriba. Tiene el margen el Valladolid, que está todavía en zona de playoff, pero hay equipos que van cogiendo el tono, ¿no? El Sporting, Las Palmas, y que no los deje de lado el Valladolid, porque como cogen y se pongan para arriba, va a acabar esto en el mes de marzo.
No, lo que pasa es que yo no sé si el Valladolid debe visitar o no equipos heridos, o es mejor que estén en racha, ¿no? Yo casi me alegro de que cojan un buen ritmo Zaragoza, Alavés y Llagostera, que son a los que nos tenemos que enfrentar en el mes de enero.
Sí, pero son terrenos de juego complicados, porque con las condiciones climatológicas, el Betis ganó en el campo del Lugo, un campo embarrado, puede llover y encontrarte un campo embarrado como el del Llagostera o la Romareda. Tiene que sumar el Valladolid puntitos importantes, no dejarse esos puntos que se dejó en el Sadar el domingo, y recuperar la confianza de atrás, sobre todo, eso está claro.
Te iba a preguntar, para mañana descargarme el programa, aparte de cerrar el guión que todavía tendréis silbanado, ¿qué sorpresas nos aguardan en este último programa de 2014?
Estamos hablando con un exjugador del Valladolid, que estuvo también en el Oviedo y en el Mallorca. A ver si se puede pasar antes de irse de vacaciones de Navidad fuera de Europa, y sí, a ver si hablamos con él y nos concede una entrevista, y será pues el protagonista del último programa del año.
Pues mañana nos descargamos el programa a la hora de la cena, ¿de acuerdo?
Un abrazo, amor.
Otro, hasta luego, gracias. Edu.
Hasta luego, chao, chao.
Samuel Llorca pasaba también por zona mixta al final del encuentro y nos hacía ver que quizá no está todo tan negro, que todavía hay margen de mejora y que por lo menos, consuelo, tienen localizados los errores.
Sí, partido complicado, se nos ponen por delante, logramos empatar con un buen fútbol que estábamos jugando sobre todo en la primera parte y bueno, otro gol que nos marcan y bueno, ya se pone bastante difícil, el equipo intenta, pero bueno, ellos sobre todo en la segunda parte, pues con uno de menos, pues se ponen dos líneas bien armadas a defender y bueno, pues las dos o tres ocasiones que tengas, si no las metes, pues difícil.
Pero curiosamente ha sufrido menos Osasuna con un hombre menos que cuando estabais 11 para 11.
Sí, pero yo creo quizá porque bueno, la mentalidad del futbolista al final cuando tienes uno menos parece ser que cambia, que bueno, como que te tienes que duplicar, defender más. Ellos pues se sentían cómodos defendiendo dos líneas juntitas, intentar aprovechar alguna contra y bueno, así ha sido.
¿Ha sido tan extraño el arbitraje desde dentro como ha parecido desde fuera?
La verdad que no me gusta valorar la decisión del árbitro porque
yo,
siempre...
Yo no digo si lo ha hecho bien o mal, que no valores eso, sino si ha sido tan extraño.
Sí, ha habido la verdad que cosas, como el simple hecho de las pérdidas de tiempo, que bueno, porque tres minutos, yo creo que en la primera parte tampoco, ni un minuto, cuando no había ni sacas de banda, que no teníamos la pelota de la gente de los recuperadores de ellos, no la daban, pero bueno, decisión del árbitro y hay que respetarla.
Bueno, y ahora el impacto deportivo ya sabemos cuál es, moral, ¿cómo puede ser esta derrota donde no sé si contabais con que esto que ha pasado hoy podía pasar?
Bueno, nunca cuentas con que vas a perder. Nosotros siempre vamos con la mentalidad a todos los campos de ganar, de llevarnos los tres puntos, a veces te sale bien, a veces mal. Y bueno, moral yo creo que no va a afectar porque hay un grupo que sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien que hay partidos que en los que no todo puede ganar y que son partidos difíciles. Y bueno, simplemente hay que acabar la liga hasta diciembre, que es el último partido en casa contra Barça, de la mejor manera, ganando y no de vacaciones, pues esa semana con los deberes hechos, sobre todo pues con la sensación de haber ido ganando el último partido.
Y ahora el partido de Copa del jueves, ¿cambia de orden de preferencia para vosotros después de lo de hoy?
Bueno, yo creo que sigue la misma, hay que intentar pasar la eliminatoria, porque el premio es grande, jugando luego contra el Barça, pero también hay que estar en cuenta de que luego tienes el partido del domingo, que para mi punto de vista, la Liga es lo más importante para nosotros.
Pues lo ha dicho Samuel, yo no voy a añadir ni una palabra más, arbitraje extraño y la Liga es lo más importante para nosotros. El jueves hay Copa del Rey, hombre, ir para nada es tontería, ya que vas a algo, pero vamos a ver si convertimos el partido en algo útil. Y ser algo útil no significa pasar a la siguiente ronda, que también. Yo creo que tanto tú, que eres inteligente y por eso escuchas la COPE, como todos en el club, saben a lo que me refiero con el adjetivo útil. 53 minutos, pasan de las 3 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE. Una pausa y escuchamos al director general del Club Baloncesto Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid y qué buena está la sepia, qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas, ay, qué hambre me está entrando. ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Ambiente cálido Ferroli. Confort inmediato JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli Condensación. JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez. 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz. En Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
La Copa del Rey se juega en la onda media de COPE Valladolid. Este jueves, desde las 7:30 de la tarde y desde el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de onda media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis y Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de onda media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
¿Sí? Recordarte la victoria del Valladolid Vela, del Villa de Simancas 4-2 ante el Real Ávila, la derrota por 3-0 en La Bañeza del Atlético Tordesillas, que por cierto anuncia que la semana que viene va a buscar dos refuerzos para el mercado de invierno en el grupo octavo de tercera división. Recordarte la victoria del Atlético Valladolid en la cancha del Pilotes Posada Octavio, y también recordarte que el derbi en esta ocasión se inclinó del lado quesero, porque los chicos de Diego Merino consiguieron vencer a los de Juan Carlos Pérez en un partido plagado de alternativas. Abro comillas, ya nos hemos desnudado, ahora arrópanos, abónate, cierro comillas. Ese es el eslogan del Club Baloncesto Valladolid para su segunda fase de la campaña de abonados, la que incluye, naturalmente, el abono de segunda vuelta, que tendrá incluidos todos los partidos de liga regular que dispute el equipo en la segunda ronda, excepto los encuentros de playoff, a los que se aplicará un 50% en el precio de las entradas. La verdad es que la presentación ha tenido poco más de utilidad que el conocer los precios y la foto, que es un mozalbete veinteañero en cueros con sus partes pudendas tapadas con un balón de baloncesto en blanco y negro. Claro, la principal opinión generalizada es que menos mal que no se les había ocurrido hacerlo con una señora o señorita, porque si no el lío ya estaría montado. 125 euros adulto en tribuna baja, 75 junior, 65 infantil, en fondo bajo 60, 45 y 40 son los precios. El director general, José Ramón Arroyo, se marcaba un objetivo que era precisamente que no había objetivo en cuanto a cifras de abonados.
No te puedo dar una cifra. Intentamos recaudar, por decir la palabra recaudar, intentamos conseguir más aficionados en el pabellón. Que hay un abono más, objetivo cumplido. Que hay 200 abonos más, objetivo cumplido. O sea, lo que queremos es tener de nuevo el pabellón vibrando. O sea, estáis viniendo todos los partidos aquí, estáis viendo cómo está jugando el equipo, estamos volviendo a ver baloncesto, y nuestro objetivo es eso, transmitir ese baloncesto, ese buen hacer de nuestro equipo a toda la afición. O sea, queremos volver a tener el pabellón lleno. Es nuestro objetivo. Decirte una cifra no tiene ningún sentido. O sea, todo lo que sea sumar es bienvenido.
Bueno, pues yo creo que sí tiene sentido hablar de objetivos, hablar de cifras, hablar de estimaciones, y sobre todo tendría sentido sentarse en la mesa a presentar la campaña de abonados manejando la cifra de abonados a ese momento, a esa hora del día, que es superior a 1.100, según ha desvelado el propio director general, una vez acabada ya la comparecencia de prensa, porque a esa hora, insisto, el director general no manejaba cifras en ningún momento del número de abonados.
Sinceramente, no lo he mirado. Ahora terminamos. Cuando termino la rueda de prensa, vamos al sistema informático, lo miramos y te lo digo. No lo he mirado porque son cifras que entiendo que para vosotros tengan un significado. Para mí, mi significado es el día a día, es el ir sumando. Tanto en aficionados con la nueva campaña, como en patrocinadores, como en empresas que se decidan a apostar por realizar campañas de marketing, por conseguir que este club perviva en el tiempo. Ese es nuestro objetivo. Decirte, tenemos 1.500, tenemos 2.000, tenemos 5.000 abonados. Bueno, es una cifra. Tendrá un significado el año que viene, tendrá un significado dentro de un tiempo. Ahora mismo, sinceramente, para mí, personalmente, no tiene un significado.
Ya, pero es que la rueda de prensa no era para ti. Era para los oyentes a través de los medios de comunicación, para los cuales acabas de decir que entiendes que sí que tenga un significado la cifra de abonados a día de hoy. Con lo cual, realmente, estás dando la razón a quien te ha hecho la pregunta. Porque, insisto, la rueda de prensa, si es para ti, te la das a ti. Si es para los medios de comunicación y que ellos se lo transmiten a la ciudad, lógicamente ese dato interesa. Y en cuanto a los precios, estos son los que son.
Es un pelín más por lo que he visto. Eran 220 el abono de tribuna baja, si no recuerdo mal, y son 125. O sea, es un poquito más caro. Puede ser. Pero vamos, el presidente y...
Se reunió el Consejo de Administración y acordaron estos precios. A unos 15 euros sale el partido si coges este abono de media temporada. Las 4.